Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, en WKAQ Analiza.
Muy buenos días, amigas, amigos, soy Luis Pavón Roca. Les doy la bienvenida a WKQ Analiza. Don Carlos Eduardo, el firmador Olivo.
Buenos días, don Luis Eduardo Pavón Roca.
Oye, yo que veo a Cruzado llegar y me emocioné y todo.
Y vino con la mano pelada.
No vino con la mano pelada, vino con un montón de papeles ahí. No fue con la mano pelada, pero...
Se cuidan, buen día.
Que...
Vino con el pan de la justicia.
¡Cruzado trajo algo!
No, papeles legales, eso fue lo único que trajo. Mira, don Carlos, el baile de los millones se acerca. Estos tienen que ser los millones más anunciados del planeta, porque son los mismos.
O sea, pero los tienen aguantados.
Los tienen aguantados, porque fíjate que si te lees la letra fina, dijo Ben Carson, aquí están un montón de billones de dólares, pero tenemos todos los mecanismos posibles para que no se los tumben. Pero qué bueno, o sea, una buena noticia. Vamos a ver ahora cuándo y cómo empiezan a fluir y a quién se los dan, porque ya hemos visto unos patrones preocupantes.
Hay unos brokers ahí que están en las comisiones.
Es cuestión de tener el broker correcto. Sí, eso es. Pues ha habido cuestionamientos recientes, tan recientes como esta semana, de la manera en que el gobierno está adjudicando esos proyectos. Y es lo que provoca entonces la dilación en todo este proceso, que el gobierno federal pues duda de que esto se vaya a utilizar para los fines que son A y B, de la manera en que son. Son dos cosas distintas, ¿no? Pero nada, que para bien sea, no me queda claro en qué específicamente se van a gastar, porque dieron unas divisiones así muy, muy generales, principalmente viviendas, reconstrucción, etcétera, etcétera, etcétera. FEMA, por el otro lado, hace unas declaraciones contundentes diciendo que, no, que si está dilatado es por culpa del gobierno de Puerto Rico, que no ha hecho lo que tiene que hacer para propósitos de obtener esos fondos, que fue lo que yo dije que reflejaba la carta de ayer, que es que yo no sé si es testarudez, ignorancia o sencillamente incompetencia, posiblemente sea esa última, no mucho más, de que si tú sabes que te están velando, si tú sabes que, no estoy diciendo que sea justificado o no, usted puede argumentar que este es el gobierno más transparente del planeta, ok, perfecto. Pero tú sabes que esa no es la percepción al lado de allá. Chico, pues entonces tú tienes que ser extra mega cuidadoso en lo que haces. O sea, ayer el de FEMA escribió una carta diciéndole, mire, lo que usted nos está pidiendo, bajo esa sección que usted está pidiendo de la ley, no se puede. Pues si no se puede, no se puede. O sea, y si la teoría tuya ayer era, bueno, lo que pasa es que no nos quieren y nos están haciendo la vida de cuadritos, pues mandando un mensaje, pues perfecto. Yo no estoy seguro que eso sea cierto, pero... Si es cierto, más razón aún para tú cerciorarte de que cuando estás sometiendo un papelito, con, si te pidieron que te pararas en el pie izquierdo y brincaras tres veces, pues vas a tener que pararte en el pie izquierdo y brincar tres veces, porque hay que entender que los chavos son de los federales, y si los federales quieren X, Y o Z para darte los chavos, pues quieren X, Y o Z, sea injusto o no sea injusto. O sea, tú tienes dos alternativas: o ponerte a pelear con la burocracia federal y decir, esto es injusto, esto no puede ser, esto no hace falta. O tú cumples para que te den los chavos y hacer lo que tú quieras hacer. La vida es así de sencilla. Y, señores, pelear con la burocracia federal es casi tan productivo como pelear con la burocracia territorial. O sea, cuando usted va al gobierno y se para allí y hace una fila y de momento le dicen, mira, le hace falta A, B, C. Esta es una de las críticas constantes en la cosa de pelear con el gobierno. Y tú te vas. Después de hacer la fila, buscas A, B, C, regresas al otro día, haces la fila de nuevo, te paras, entregas A, B, C, entonces te dicen, adiós y D. Pero tú no me pediste D ayer. Ah, no, pero es que D también. Pues, o te pones a pelear, o vas y buscas D. Entonces, aquí yo veo ese problema, que es lo que ha trazado esto. Pues, bueno, que para bien sea, ojalá empiecen a fluir ese dinero, ojalá se adjudiquen los proyectos, ojalá la permisología fluya, porque de nuevo, a mí me consta que aquí hay un montón de proyectos con su financiamiento, obviamente privado, porque los bancos no están muy inclinados a financiar nada, y que están parados por unos hechos de permiso. Así que ahí el gobierno tiene que ponerse las pilas para agilizar y que empiece a correr ese dinero. Sospecho que empezaremos a ver muchas compañías que no son de Puerto Rico llegando al juego. Y de nuevo, ¿por qué? Porque conocen cómo se opera en este sistema femístico, son femólogos, y llegan y tienen la cosa montada y cumplieron con los papelitos y la certificación bajo el inciso 245BJI lo tienen al día. Y entonces aquí estamos tres días para averiguar qué es lo que hay que hacer y después lo hacemos mal. Don Carlos.
Mira, ¿tú te acuerdas uno de aquellos mensajes de Estado que Aníbal Acevedo Vila dio?
De la ciudad de Moba.
Habló de la ciudad de Moba, que era para hacerle un segundo piso a la Valdoriotti. Y utilizar ese espacio. Pero hubo hasta una concepción artística de cómo aquello iba a quedar.
Le decían la ciudad boba.
Y eso fue una cosa en la concepción de la mente de alguien. Aquí aparentemente se ha estructurado un plan de rehabilitación de Puerto Rico, pero esa concepción yo no la he visto ni siquiera artísticamente en la mente de alguien, porque tal vez en la mente del gobernador existe un plan, que él lo tiene.
No, lo tiene en un papelito.
Y lo puso en un papelito que él nada más lo entiende, pero... ¿Cómo ese incluso plan del original articulado en el papelito ha quedado enmendado a la luz de toda esta cosa? Nadie sabe ni nadie se lo explica. Y es decir, con todas esas peticiones y asignaciones supuestamente concedidas a Puerto Rico, que van en el área de vivienda, que van en el área de salud, que van en el área de FEMA, que está en el área del PAN... debería haber una concepción de cómo va a estar Puerto Rico después de eso y qué nosotros debemos contemplar del país. Y también, supongo yo, porque algunos de esos fondos no son necesariamente recurrentes y algunas áreas son más discrecionales que otras, ¿cómo estaría esa concepción si no se consigue todo por etapas articuladas? Incluyendo hasta las carreteras, ¿cómo podrían llegar a estar rehabilitadas y queremos esperar? Eso sí existe, está en la mente del gobernador. O en la instrucción que se le dio a alguien, porque Luis, yo no conozco a nadie que sepa cómo esto va a quedar. Yo creo que eso es importante, porque si ni siquiera al pueblo se le puede vender la ilusión de cómo la Puerto Rico va a quedar con esto, pues yo no tengo por qué presumir que lo han hecho con el gobierno federal. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú sabes que el gobierno federal no solo es burocrático, obtuso, estreñido administrativamente hablando, para propósitos de verdad de tramitar las cosas y lento, sino que además está escéptico con Puerto Rico, y más que escéptico, probablemente no quieren ayudar a Puerto Rico dentro de la concepción del presidente Trump.
Pues entonces tú tienes que ser todavía más efectivo vendiendo esa concepción. Pues eso no existe, Luis. Pero yo creo que ahí está el primer obstáculo. Es que no se sabe qué demonio es esto. Por lo tanto, o sea, uno que lee todos los días, está atento a esta cosa, yo no tengo idea de lo que es. Y me dirán, eso está allí, ve, que está allí estará, pero no sabe, en realidad no existe. Pues entonces yo tiene uno de los problemas que yo creo principales de esta situación. Segundo lugar, yo no sé, de hecho, iba a decir algo, pero tengo que reconocer que la semana pasada...
Autocensura.
No, que tengo que reconocer que la semana pasada el gobernador hizo algo de lo que debió haber estado haciendo desde hace tiempo y debe continuar haciendo, que es estar en Estados Unidos e insertándose en discusiones de Estados Unidos en donde a la misma vez empuja la cosa de Puerto Rico. Y digo eso porque aprovechó la reunión que había de gobernadores y consiguió bastante exposición. Pero la situación de Puerto Rico sobre esto, Luis, no solamente es una escritura de unas propuestas y someter unos documentos, es, como yo decía, una acción de venta a nosotros, el pueblo, y también a los Estados Unidos en sus diferentes constituyentes. Y ese plan no existe. Por lo tanto, creo que se dificulta más la efectividad final de la obtención de estos fondos. Así que, pues no sé, tan efectivo que me parece, no tan efectivo, pero tan positivo incluso desde el punto de vista político, sería tu poder visualmente incluso representar a Puerto Rico, el Puerto Rico que podemos y debemos aspirar después de todas estas catástrofes que hemos experimentado, y que hacia eso vaya el gobernador Rosselló y su administración. Si él mismo no lo puede decir, Luis, pues imagínate tú. Ahora te tengo que decir otra cosa, para empatar. Cada vez me convenzo que no todo está perdido para el señor gobernador, y que a pesar de todo lo que ha pasado, y eso desafía todos los pronósticos y sentido racional, puede ganar.
Ah, yo estoy de acuerdo contigo.
Hoy yo oí a Yossi, a Aníbal José Torres, presidente del Partido Popular.
Para que Rosselló pierda, tiene que haber.
Pero mira qué cosa trágica, porque le preguntan para una reacción a esta cosa de la propuesta de la consulta sobre estatus. Y se limitó a decir que no, ¿por qué no? Y que había que esperar a que lo dijeran hasta que se presentara para reaccionar, porque no iba a reaccionar a lo que no se sabía qué era. Entonces le preguntaba, bueno, ¿y el Partido Popular? Pues el Partido Popular, bien, gracias, no podía decir que era el Partido Popular, que había que atender otras cosas importantes como ciencia forense. ¿Qué hacemos con ciencia forense? ¿Qué hace el partido? No tiene nada, Luis, no hay nada. O sea, si yo te digo que no hay una concepción del país de parte del doctor Rosselló y su administración que tú compras, es que el Partido Popular es tan peor, es un reguerete de superficialidad, de falta de coherencia, de visión, de propósito. Entonces, uno tiene que quedar perplejo.
Y estar peor que Rosselló es fuerte.
Es fuerte, es fuerte, es fuerte, sí.
Mira, yo no entendí, no entiendo de verdad la postura esa. Y quiero regresar a lo de los millones, pero para reaccionarte a eso, yo de verdad que no entiendo, porque ¿cuál es la postura del Partido Popular? Yo no hablo para nombre del Partido Popular, pero que no hay que ser ni mero observador de Marte. ¿Cuál es la posición? En una consulta estadidad, sí o no, el Partido Popular va a votar no. Pues si no creen en la estadidad. O ahora el Partido Popular es estadista, que puede ser una alternativa.
O deja libre a la gente.
O deja libre. No, pero es que no, porque la postura del Partido Popular en una pregunta estadidad, sí o no, tiene que ser no.
¿Por qué?
Ya. Porque el Partido Popular nunca en su historia pues puesto la estadidad como una alternativa.
Bueno, depende, porque si bajo la concepción de una casa grande donde cabían independentistas y populares, puede decir, aquí cada cual ejercerá lo que crea.
Caben independentistas siempre y cuando no hagan juicio con la independencia, porque los votaron por esa misma vaina.
Pero si Carmen Yulín está allí.
Pero ella no es independiente, ella es soberanista.
Es lo mismo. Ese es el independentista y el popular, porque como Muñoz votó a los independentistas, y los independentistas se convirtieron en el PIB. Para, o sea, porque ahora, según la concepción del Partido Popular, los independentistas es el PIB. Todo el que es independentista, pero no está en el PIB, es soberanista. Entonces puede estar en el Partido Popular.
Está bien, pero la palabra independentismo es mala. No, 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 aquí no, pero Muñoz los votó.
A los independentistas.
A los independentistas, a los independentistas que están en
el... Pero los soberanistas pueden estar, que a su independencia soberanista.
Correcto.
Por eso así alianza
con... Pero los soberanistas no se reconocen como independentistas, yo no voy a meter en ese lío.
Sí, dentro de sí, sí. Bueno, es que no ha salido del closet para propósito de...
Pero ese no es el punto es la institución. La institución nunca ha estado a favor de la estadidad, nunca. Yo nunca he oído un popular que se pare en una tribuna y diga, yo soy estadista y estoy dentro del Partido Popular.
Sí, lo había habido.
Dime quién.
Rito de Castrofón lo hizo cuando estaba allí.
Y terminó en el PNP.
Sol Luis Descartes, cuando era secretario de Hacienda, era estadista, era popular, y acabó también con él. Pero
por eso,
bueno, eventualmente, o sea,
no. No me parece
Pero por eso es que cada vez se hace más chiquito el Partido Popular.
Pues, tal vez, yo no sé.
Sí, eso ha sido uno de los fenómenos.
El punto,
que ha habido traslado de electorado hacia el PNP.
El PNP es hijo del Partido Popular.
En gran medida, correcto.
O sea, no hay duda. La fábrica de hacer PNP se llama el Partido Popular. Pero dentro del partido, y tal vez es con eso...
Pero yo veo lo que tú estás diciendo. Ah. ¿Cuál es, punto? ¿Qué es lo que tú eres incapaz de, si tú mismo no sabes tampoco?
En una pregunta fácil. Sí, porque si tú me dices, vamos a hacer un plebiscito, estadidad, ELA, independencia. ¿Cuál es la fórmula del ELA que usted propone? Ahí yo puedo entender que ¡diablo! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Verdad? Porque ahí hay una... Es que tipo Baskin Robbins, hay 31 definiciones. Pero este es fácil. O sea, aún los populares de derecha no te van a decir que son estadistas. Y ante una pregunta que se puede tornar en un referéndum, Rosselló, sí o no, si yo soy de la oposición, eso es lo que tú tratas de hacer. Esto es un referéndum sobre la gobernación de Ricky.
Decirle no a la estadidad es decirle sí a la independencia.
Bueno, esa es tu teoría.
Que está
también
muy bien correcto, pero la tuya las otras.
No, pero estoy diciendo desde el punto de vista de estrategia política, estos referéndums, en el país que sean, muchas veces se tornan, o lo trata de tornar la oposición, en darle una derrota al incumbente. Te voy a dar un ejemplo que aquí no ha trascendido porque los medios un poco la cargan. El otro día, Carmen Yulín cogió una pela, políticamente hablando, en una campaña que ella estaba participando activamente de una puertorriqueña. La puertorriqueña no perdió, llegó tercera. La cogió una pela.
Mark Viverito.
Lo cual me apena porque es una puertorriqueña que aspire, pues va a tener siempre mi simpatía. Y estaba en un medio que yo pensaba que debería salir mejor, porque era presidente de la Asamblea Municipal de la ciudad. No se llama Asamblea Municipal allá, pero el equivalente a la...
Era concejal.
¿No? Concejal, presidenta del cuerpo, y está aspirando a un puesto medio extraño, pero muy... Es un stepping stone, es un pase de avance en el mundo político neoyorquino. Es como la Contraloría. Es otro sitio donde las fiscalías federales tienden a ser espacios políticos. Giuliani salió de una de ellas y cogió la pela que se le perdió a Magollo. Bueno, pues eso refleja en tu liderato, porque si tú estabas ahí haciendo campaña, pues tú tienes un problema.
Que no es tan fuerte allá como también se quiere
proyectar. Bueno, pues ese era, pensaría yo, el medio ideal para tú estar influyendo... con el apoyo, me imagino, que de Nidia Velázquez. No sé dónde estaba José Serrano.
Pero tú tienes razón. Tan pana que de ella, ni un ay bendito le envió. Por lo menos públicamente. No se lo debe haber dicho por teléfono, pero públicamente, como si no...
Yo no, allí.
No existe. Tienes toda la razón. Pero ahí tengo que adjudicar la efectividad, porque yo ni me había percatado de ese hecho que tú señalas.
Pero nadie le fue a preguntar, tampoco.
Ah, bueno, pero quieren ayudarla también.
Mira, me preocupa el tema médico por dos razones. Y no nos va a dar tiempo antes de la pausa, pero le dejamos. Bueno, podemos escoger un aspecto. Sigue el lío en ACES. O sea, para mí es inconcebible. Y tú sabes que yo he defendido, ¿verdad?, a Angie Ávila en ACES, porque me parece que es una mujer competente y que está tratando de hacer lo mejor que puede. Pero que al día de hoy, estamos en marzo. Desde octubre terminó la contratación bajo el modelo anterior, noviembre, diciembre, enero, febrero, y todavía hay un chorro de proveedores médicos sin contrato, y estamos operando bajo una extensión media de boca, de que si usted es proveedor y no tiene contrato, siga por ahí, que le vamos a pagar. 4 meses más tarde. Y entonces cuando leo, y me refiero al Metro, es donde saqué la información, el periodista es David Cordero Mercado, y entonces cuando uno lee el artículo y sigue para adelante, citan a una dentista. Dice, la proveedora relató que no ha firmado contrato con ninguna de las 5 aseguradoras. La razón principal es que yo no puedo firmar un contrato que no tiene tarifa.
Así es, Luis.
Doctora, ¿la podemos graduarle derecho a la doctora?
Sí.
O sea, ¿básico? O sea, pero ¿cómo tú vas a firmar un contrato donde la tarifa, que es lo que te vayan a pagar por lo que sea, si está bajita, si está alta, bueno, esa es otra discusión. Pero que tú tengas la osadía de entregarme un documento para yo comprometerme a darle servicio, a trabajar, sin que se establezca el tarifario, a 4 meses, pues yo tengo que decir que a César aquí se colgó. De verdad, no puedo, ¿cómo es que dice Chabón Boca?
No puedo más.
O sea, no, de verdad, Angie Ávila tiene que aquí tomar cartas en el asunto, porque a mí no me parece razonable que tú pongas a un médico a firmar un documento donde ni siquiera, olvídate tú de cómo, cuándo, qué tengo que hacer para que me paguen, que no sé cuánto me van a pagar. Pero, ¿y qué es esto? ¿Y dónde está el secretario de Salud?
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.